El siguiente mensaje fue dado por el hermano Aaron Yankuski y el hermano Timothy Hung en la Iglesia Nueva York en el Día del Señor, el 30 de septiembre de 2018. El título del mensaje es La Expiación. Los versículos bíblicos a leerse son Éxodo capítulo 25, versículos 8 y 22, Salmos capítulo 89, versículo 14, Levítico capítulo 16, versículo 15 a 16, versículos 30 y 34, Hebreos capítulo 9, versículo 11 a 12, capítulo 9, versículo 24, capítulo 10, versículo 10, 12 y 24. Romanos capítulo 3, versículo 24 a 25. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Lucas capítulo 4, versículo 22. La primera de Juan capítulo 2, versículo 2. Hebreos capítulo 2, versículo 17. Levítico capítulo 16, versículos 6 a 10.
Vamos a leer los versículos. Éxodo 25, 8 y 22. 8. Y que me hagan un santuario para que habite en medio de ellos. 22. Allí me reuniré contigo y hablaré contigo desde encima de la cubierta expiatoria, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, respecto a todo lo que haya de darte en mandamiento para los hijos de Israel. Salmos 89, 14. La justicia y la equidad son el cimiento de su trono. La benevolencia amorosa y la verdad van delante de tu rostro. Levítico 16, 15, 16, 30 y 34. Después degollará el macho cabrío de la ofrenda por el pecado, que es para el pueblo. Llevará la sangre detrás del velo y hará con la sangre como hizo con la sangre del novillo, y la rociará sobre la cubierta expiatoria y delante de ella. Así hará expiación por el lugar santísimo, a causa de las inmundicias de los hijos de Israel y de sus transgresiones, por todos sus pecados. De la misma manera hará con la tienda de reunión, la cual mora con ellos en medio de sus inmundicias. Porque en este día se hará expiación por vosotros, para purificaros. Quedaréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Y esto será estatuto perpetuo para vosotros, para hacer expiación por los hijos de Israel, a causa de todos sus pecados, una vez al año, y tal como Jehová le había mandado a Moisés, así lo hizo. Hebreos 9, 11 y 12. Pero habiéndose presentado Cristo, sumo sacerdote de los bienes que ya han venido, por el mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, obteniendo así eterna redención. Hebreos 9, 24. Porque no entró Cristo en el lugar santo, hecho por manos de hombres, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante la faz de Dios. Por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Hebreos 10, 12. Este, en cambio, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado para siempre a la diestra de Dios. 10:24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras. Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios ha presentado como propiciatorio por medio de la fe en su sangre, para la demostración de su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados cometidos anteriormente. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Lucas 4:22. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿No es este el hijo de José? Vamos a detenernos a leer los versículos, pero antes de compartir, vamos a orar por nuestro tiempo en la palabra. Oh Señor, venimos al trono de gracia, a recibir la gracia, oh, para el oportuno socorro. Te alabamos, Señor. Tienes las palabras de vida, las palabras de fe. Queremos abrir nuestro oído para escucharte. Háblanos, Señor. Señor, háblanos. Abrimos nuestro corazón. Oh, Señor, abre una palabra de gracia y misericordia. Oh, Señor, venimos ante el trono de gracia para encontrar gracia, recibir misericordia, para oportuno socorro. Danos oportuno socorro esta mañana. Oh Señor, atráenos más cerca a ti, que podamos oírte más claramente. Quita todos los velos. Oh Señor, para ver lo que tú has puesto ante nosotros, para ver tu persona viviente, para ver el propiciatorio, el lugar. Oh Señor, la persona. Oh Señor, te alabamos. Esta mañana tenemos, oh Señor, nos animamos a venir al trono de gracia. Gracias que nuestros oídos pueden ser limpiados e ungidos. Gracias que tú hablas a tu pueblo. El libro de Éxodo empieza con el pueblo de Dios esclavizado en Egipto bajo la tiranía de Faraón. Y luego Dios redime su pueblo y los salva de Egipto a través de la Pascua, los trae a través del Mar Rojo como bautismo y los trae al desierto donde experimentan el maná, el agua que sale de la roca, tantas maravillas y luego los trae a la montaña de Dios, donde Él se revela a su pueblo y les revela su testimonio. Y no es después de esto, que es después de todo esto que vemos Éxodo 25:8, donde Él dice: y que me hagan un santuario para que habite en medio de ellos. A partir de este punto, Él provee instrucciones a su pueblo acerca de cómo edificar este tabernáculo, que es su santuario. Y lo primero que él revela en hablar de estos materiales es el arca. Y el arca viene siendo como una caja y es ornamentada, es diseñada de una manera muy particular. Y la cobertura de esa caja se llamaba la cobertura de expiación y fue hecha de oro puro. Y encima de la cobertura habían lo que parecían querubines, tenían caras, alas, las alas tocaban, Las caras de los dos querubines se miraban, y por debajo de esa cobertura, dentro de la caja, Dios mandó a que se pusiera su testimonio, los 10 mandamientos. Y el Señor dijo en el versículo 22 de Éxodo, les quiero dar esta impresión que esta pieza de esta cobertura de expiación es algo muy especial. Que dice que aquí, allí me reuniré contigo y hablaré contigo desde encima de la cubierta expiatoria, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, respecto a todo lo que haya de darte en mandamiento para los hijos de Israel. Eso es claramente una parte muy importante. Es el lugar donde Dios se reunía y hablaba con su pueblo. Este retrato nos muestra algo cuando consideramos que hay una cubierta y había un lugar donde Dios hablaba con su pueblo, y debajo de esto, en la caja, estaba el testimonio de Dios, su justicia, su santidad, que son representadas por los 10 mandamientos, o sea, las tabletas de la ley, y la gloria de Dios representada por los querubines. En Hebreos 9:5 dice que los querubines son de gloria. Es aquí donde Dios quiere reunirse con su pueblo y hablar con su pueblo. Y la pregunta es, ¿cómo puede Dios, quien es justo, glorioso, santo, reunirse con el hombre que no llega a seguir este requerimiento? Romanos 2 dice que todo hombre ha pecado y ha caído corto de la gloria de Dios. O sea que aquí hay una situación. Bueno, en Levítico 16 venimos a ver cómo Dios trató con este asunto. Levítico 16 da una descripción detallada de el proceso por el que pasaban los sacerdotes para hacer expiación y para cubrir los pecados del pueblo de Dios. Estoy siendo muy breve, ¿verdad?, en el resumen de esto, pero el versículo 15 dice, después degollará el macho cabrío de la ofrenda por el pecado que es para el pueblo, llevará la sangre detrás del velo y hará con la sangre como hizo con la sangre del novillo, y la rociará sobre la cubierta expiatoria y delante de ella. O sea, aquí hay instrucciones específicas. Debe tomar la sangre del macho cabrío, debe rociarla sobre la cobertura o la cubierta. En el resultado se ve en el versículo 30 y 34. El 34 dice que esto será estatuto perpetuo para vosotros, para hacer expiación para los hijos de Israel, a causa de todos sus pecados, una vez al año. Y tal como Jehová le había mandado a Moisés, así lo hizo. El 30 dice que en ese día se hará expiación por vosotros para purificaros. Quedaráis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. O sea que vemos en la primera parte del Levítico, tenemos las ofrendas que tienen que ver con las transgresiones del pueblo. Pero aquí hay un día, un día al año, donde el sacerdote entra y rocia la sangre sobre la cubierta expiatoria que cubría y limpiaba el pecado de todo el pueblo. Considerando esto con Éxodo 25, vemos que esta es la provisión que Dios da para poder que reunirse y hablar con su pueblo. Así es que él logró esto. Vemos que en el Salmo 89, que la justicia y la equidad son el cimiento de su trono. Entonces él hizo esta provisión para cumplir con su justicia y su equidad. Entonces cuando venimos a Hebreos 9 y 10, vemos claramente que estas cosas eran figura del tiempo presente. En Hebreos 9 y 10, estos capítulos hablan claramente de que Pablo se estaba refiriendo a Éxodo 25 y a Levítico 16, que estos dos relatos son una figura de este tiempo. El 11 de la capítulo 9 dice que, habiéndose presentado Cristo, sumo sacerdote de los bienes que ya han venido por el mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de los machos cabríos, ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, obteniendo la así eterna redención. El 24 dice, porque no entró Cristo en un lugar santo hecho por manos de hombres, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante la faz de Dios. Así que estas figuras en Éxodo y en Levítico son cumplidas completamente por Cristo. Y hay unas comparaciones aquí que valen la pena señalar. Levítico 16, por ejemplo, la expiación aquí se llevaba a cabo una vez al año y era un estatuto perpetuo. O sea que se llevaba a cabo año tras año continuamente. Pero con Cristo es una redención eterna, cumplida una vez por todas. En el Viejo Testamento también, el lugar de reunión donde Dios se reunía con su pueblo, encima de la cubierta, estaba esto escondido en el lugar más profundo del tabernáculo, y el único que podía entrar era el sacerdote consagrado e ungido. Pero en el Nuevo Testamento, Dios ha hecho este lugar propiciatorio abierto a todos, no escondido, no por una persona, no para una persona, pero abierto a todos. Y se ha establecido para todos los hombres. Venimos entonces a ver algunos aspectos de esto en el Nuevo Testamento. En Romanos 3, 24-25, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios ha presentado como propiciatorio por medio de la fe en su sangre, para la demostración de su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados cometidos anteriormente. Si vemos el 25, por ejemplo, la palabra propiciación, es una palabra muy interesante para echar dos pasos atrás. Démonos cuenta que si hubiésemos sido personas viviendo en el tiempo de Pablo o del Señor Jesús, en ese tiempo se hablaba y escribían griego. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Pero si eras una persona en el Imperio Romano en ese tiempo, se podía leer la Biblia en una traducción griega del hebreo. Esa traducción se llamaba la Septuaginta, no sé pronunciarla, Septuagint. Entonces, en esta versión que se citaba en el Nuevo Testamento, cuando Pablo citaba el Viejo Testamento, él citaba esta versión griega, el Septuaginta. Por esa razón, el versículo 24 y 25, cuando habla de la palabra el lugar de expiación, no puedo usar la pronunciación griega, pero la palabra pronunciada en pleno en español es hilasterion. Cuando en hebreo se tradujo esta palabra al septuaginta, se tradujo hilasteria, no hilasterion. O sea que este lugar, ¿verdad? El hilasterion es un lugar, es el lugar donde Dios se reúne y habla con el pueblo. Pero cuando Pablo dice esta palabra en griego, él dice la palabra hilasterion. O sea, que piensen qué significa esto. Cristo, a quien Dios ha puesto como hilasterion, ha sido puesto abiertamente para todos los hombres. O sea, que Cristo es un lugar. Él es el lugar donde Dios se reúne con el hombre. Él es hilasterion. Él es el lugar donde el cual Dios se reúne con nosotros y habla con nosotros. ¿Y cómo llega uno a este lugar? ¿Cómo llega uno a hilasterion? Romanos 3 lo dice. Es por fe en su sangre. Por fe en su sangre, Cristo viene a ser el lugar donde nosotros nos reunimos con Dios y Dios habla con nosotros. Esto es tremendo. Unos versículos más en Hebreos 10:10 dice: por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. El 12 dice: este, en cambio, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado para siempre a la diestra de Dios. Y otro lugar en el Nuevo Testamento, Hebreos 4:16, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este término, el trono de la gracia, es impactante. ¿Qué es el trono de la gracia? Sabemos que hay un trono de Dios. El libro de Apocalipsis nos los muestra, y otras porciones de la Biblia. Pero ¿qué es este trono de gracia? ¿Y qué significa? Claramente es un lugar donde uno va a recibir gracia. Si vemos Lucas 4:22, dice: y todos daban buen testimonio de él, o sea, el Señor Jesús, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Así que las palabras, el hablar, o sea, donde habla Dios, es de aquí que proceden las palabras de gracia. ¿Y cómo recibimos su gracia? Mediante su hablar. O sea que si comparamos, ¿verdad? 4:16 de Hebreos con Lucas 4:22, y vemos Éxodo 25:22, que dice que el lugar donde Dios habla con nosotros es la cubierta, es encima de la cubierta expiatoria. Más bien, el 16 nos dice que el trono de gracia es donde recibimos gracia, y el 4:22 de Lucas dice que su hablar es la gracia. Esto está indicando que estos lugares son sinónimos. El trono de gracia, donde recibimos misericordia, recibimos gracia, es el lugar donde Dios se reúne con nosotros. La misericordia y la gracia son expresiones del amor de Dios, pero es a veces difícil discernir la diferencia entre estos dos, qué es misericordia y qué es gracia. No siempre es muy, muy claro la diferencia. Pero en Lucas 15, vemos en la historia del hijo pródigo, da un buen ejemplo. El hijo pródigo despilfarró sus bienes y dejó su familia y luego quiere retornar. El padre si hubiese rechazado el hijo, tal vez hubiésemos pensado que era razonable. Pero lo que en realidad pasó en este relato fue que el padre lo estaba buscando, y cuando lo vio, corrió hacia él y lo abrazó. Esto fue su misericordia, pero no paró en su misericordia, sino que fue más allá de que al haber recibido esa misericordia para poder ser reconciliado a volver a ser el hijo, luego él lo viste con... con la vestidura, con la mejor vestidura, y mata el becerro gordo, y le da anillo y le da sandalias. O sea, que la misericordia puede reunir, puede ser el puente para los que están en una condición penosa, puedan venir a Dios. O sea, que la misericordia nos lleva de un lugar penoso a un lugar donde podemos recibir la gracia de Dios. No sé si ustedes algún día se han sentido que han estado en un lugar penoso, A veces yo me siento así, pero ¿no es maravilloso que podemos recibir su misericordia? Cuando venimos a Él, hay misericordia, y esa misericordia nos retorna a su gracia, y a través de su gracia lo recibimos como vida. Y otra cosa que estaba considerando y pensando es que los hermanos compartían en Penuel acerca del tabernáculo y describía cómo hubiese sido la vida de vivir entre el tabernáculo. Y pensé de nuevo en eso esta semana, veniendo la palabra, y creo que me ayudó. Consideren ustedes, tengo casi 40 años, tengo esposa, tengo dos hijos. Si yo hubiese estado viviendo como israelita en el desierto, cuando ya habían erigido el tabernáculo, luego de haber estado deambulando en el desierto, imagínense qué vida más excitante. Yo hubiese estado muy todo lo que hubiese pasado, las maravillas que hizo el Señor en Egipto, hubiese estado muy presentes en nosotros. Todo lo que pasó, desde el mar abrirse, las plagas que pasaron en los faraones, los egipcios, el maná que caía del desierto, que caía del cielo, el agua que emanaba de la roca, la manera en que uno vivía como israelitas, el tabernáculo en el centro y las tiendas de las familias alrededor del tabernáculo. Y aún si mi tienda hubiese estado lejos del tabernáculo, la nube y el fuego indicaba la posición del tabernáculo. O sea, qué existencia tan interesante. Nadie cuestionaría la existencia de Dios. Toda la comunidad basada en Dios, centrada en Dios. Hubiese sido algo tan especial, de manera positiva, pero por otro lado, piensen todo lo que aconteció en ese tiempo, que aún centrados alrededor del tabernáculo, centrados en Dios, pero vemos que este Dios que se presentó a este pueblo es un Dios severo, y su justicia su justicia severa. Imagínense si yo hubiese sido los hijos de Aarón, que fueron consumidos con el fuego extraño, y ellos solo querían servir al Señor, y este fuego viene y los consume. Y yo pienso, bueno, yo no soy mejor, yo no soy tan buena persona, y yo trato de manejarme mediante las ofrendas, pero yo creo que tuviese siempre temor de que si estoy haciendo algo que aire a Dios. Luego viene el día de Levítico 16, donde ese día los pecados del pueblo son lavados y son cubiertos. O sea que hubiese habido un alivio grande ese día. Creo que hubiésemos tenido como una conciencia. Tengo varios amigos que son judíos ortodoxos. No sé si ellos tienen esa consideración del día de Yom Kippur. Pero me imagino que los israelitas de ese tiempo tenían este sentir. Que se sentían aliviados ese día de expiación. Porque la justicia de Dios era tan severa ante ellos. Entonces nos damos cuenta que ningún cristiano en el Nuevo Testamento debe tener un pensamiento así. No debemos tenerle miedo al juicio de Dios. No debemos tener temor que la ira de Dios nos va a consumir. No debemos pensar nunca que no podemos venir a su trono, porque ya Él ha entrado una vez por todas al trono, ante la faz de Dios, y todo se ha cumplido. sea, mi esperanza es que en esa semana debemos tener la impresión de que el Señor lo ha preparado todo. Solo queda venir al trono de gracia para recibir misericordia y gracia para oportuno socorro. Nunca debemos tener un sentir o una sensación que no podemos venir al Señor. Siempre podemos venir a Él, aun nuestra condición sea penosa, porque ahí está su misericordia. Aun si hemos caído a algo tan bajo, hay misericordia y esa misericordia nos trae a disfrutar su gracia. Amén. Para seguir el hermano Aarón, él pensaba en sí mismo como si él hubiese sido uno de los israelitas encampado alrededor del tabernáculo, y yo que soy mayor que él. Si yo estuviese en esa posición, yo me hubiese dado cuenta. Tantas personas murieron en el desierto, porque toda la generación que salió de Egipto, la mayoría murió en el desierto. Los que rebelaron contra Dios, los que murmuraron contra Dios, y hasta aún situaciones más penosas. Pero qué agradecidos debemos estar, que no estamos en esa dispensación, no estamos en el Viejo Testamento, sino en el Nuevo Testamento, donde Cristo ha hecho redención para nosotros y hoy disfrutamos esta redención. Y en Hebreos hay muchos versículos que mencionan que debemos venir al trono de gracia, que Él ha abierto una manera nueva y viviente, un camino nuevo y viviente para venir aún al lugar santísimo, entrar al lugar santísimo. Mi carga es fortalecer lo que ya ha compartido nuestro hermano. Que esta semana pasada hablamos, cubrimos este asunto de la expiación. La expiación es un asunto del Viejo Testamento, pero en el Nuevo Testamento esto se refiere a propiciación. Esta expiación se llevaba a cabo en el lugar santísimo, no en el altar, que tipifica la cruz. Y si pensamos esto, no es solo el sumo sacerdote que llevaba, no es el sacerdote que llevaba a cabo esto, sino solo el sumo sacerdote y solo una vez al año. En Levítico menciona que en este día la expiación será hecho por el pueblo para que sean limpios ante Jehová de todos sus pecados. O sea que el día de expiación, o el día a veces le llamaba atonement. O septiembre 18-19 es un día, es una fiesta para todos los judíos, que es donde ellos hacen expiación. Ellos celebran el día de expiación y es el día más santo para los hijos de Israel. O sea que este asunto de expiación no es un asunto ligero. Y la cubierta expiatoria o el lugar de propiciación es una verdad crucial. Nosotros tenemos que tener una actitud apropiada en cuidar de esto. En Levítico 16 vemos que no empezaba con la ofrenda de los chivos, sino que Dios le dijo a Aarón, el sumo sacerdote, que ofreciera un macho cabrío y un novillo para hacer expiación para él y su familia. O sea, esto es un asunto muy grande. En Levítico 16, esta expiación era primero para Aarón y su familia y su casa, y luego para el pueblo, y luego para el tabernáculo y para el lugar santísimo, y también para el altar. Es un asunto tan crucial en la verdad. También disfruté que nuestro hermano mencionó todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. El Señor me tocó que en esta porción de la palabra, ver lo que Cristo ha hecho por nosotros y para Dios. Él no solo lo hizo por nosotros, sino que lo hizo para Dios, porque el derramamiento de sangre no se derrama solo en el altar, ni donde se sacrifican las ofrendas, sino que esta sangre se trae al lugar santísimo y se rocea sobre la cubierta. Y cuando Dios da esta palabra, es una palabra sumamente seria, porque es allí, en el lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios. Nuestro hermano leyó estos versículos en Hebreos, que en su cumplimiento, cuando Cristo murió en la cruz, esta sangre derramada fue traída a los cielos, no solo al tabernáculo terrestre, sino a los mismos cielos ante Dios. O sea, esta redención eterna no es solo un asunto para la tierra, sino ante Dios en los cielos. Alabado es el Señor, que hoy nosotros tenemos esta revelación de que todos nosotros podemos venir a Dios. Antes era solo el sumo sacerdote, una vez al año entraba en el lugar santísimo. Ahora todos nosotros, confiadamente, entramos, venimos ante el trono de la gracia. Aprecio tanto que ese asunto de expiación, ver este retrato que nos da el Viejo Testamento del el rociar la sangre primeramente en el lugar santísimo y luego en el altar. Y en el lugar santísimo era hacia el este y era encima de la cubierta expiatoria. Cuando Aarón rociaba la sangre, era 7 veces que tenía que hacerlo. Y cuando salía, de nuevo tenía que rociar la sangre 7 veces ante el altar. Este es un asunto muy grandioso. Y el hermano que compartió este mensaje decía que estas 7 veces es para tener la seguridad, la certeza de nuestro perdón. A veces pensaríamos, ¿de verdad son limpiados mis pecados? Pero esta sangre se roció 7 veces, que es el número de lo completo. O sea, que es una redención hecha completamente. Nuestro hermano mencionó que era encima de la cubierta expiatoria que Dios hablaba con Moisés. Al principio Dios le hablaba a Moisés desde el tabernáculo, pero no especificaba dónde en el tabernáculo. Pero en Levíticos 16 nos damos cuenta que había un lugar muy particular donde Dios le hablaba a Moisés, que era en el lugar santísimo, encima de la cubierta expiatoria donde por debajo estaba el arca. Le damos gracias a Dios que hoy, porque tenemos este retrato, tal vez nos preguntáramos que dónde nos estamos reuniendo. Pero de acuerdo a este retrato en Levítico 16, ¿dónde estamos esta mañana? ¿Dónde estamos ahora? Estamos en el trono. Tenemos la sangre cubriendo la cubierta expiatoria. Debajo está el testimonio de Dios, los 10 mandamientos, con todos los requisitos justos de Dios. Y esta mañana, la sangre que está por encima del testimonio satisface los requisitos de Dios, justos, santos y gloriosos. La gloria, la justicia y la santidad de Dios son satisfechas. Sabemos porque ahí también están los querubines. Aquí estamos reunidos disfrutando la palabra de Dios encima de la cubierta expiatoria con la sangre rociada y debajo de la gloria que ilumina, su gloria que nos ilumina, porque tenemos su hablar, su presencia y el trono de la gracia. Estamos aquí recibiendo misericordia, encontrando gracia para nuestro oportuno socorro. Alabado sea el Señor. Esto es glorioso. Esta porción de la palabra nos da este claro retrato que nosotros, como su pueblo neotestamentario, nos estamos reuniendo no en un sitio o un lugar común, sino de acuerdo a este retrato, nosotros estamos en el lugar santísimo. Hemos entrado confiadamente porque la sangre de Cristo responde y satisface los requisitos justos de Dios. Venimos con nuestra conciencia en paz, que nuestros pecados son perdonados y que son lavados. No solo cubiertos, sino limpiados. En el Viejo Testamento tenemos expiación, pero en el Nuevo Testamento hay redención que incluye propiciación. Y también disfruto ver que en el Nuevo Testamento este asunto de propiciación es mucho más claro que en el Viejo Testamento. En el Viejo Testamento se ofrecía el chivo, se ofrecían cabras, pero en el Nuevo Testamento Cristo, como el Cordero de Dios, ha entrado una vez por todas al mismo cielo ante Dios y ha cumplido y recibido una redención eterna. Alabado sea el Señor por todo lo que Él ha cumplido, y nosotros somos los beneficiarios de esta rica provisión, disfrutando de Él como nuestro suplir. Este retrato nos muestra lo que el Señor ha hecho para nosotros y para Dios. También siento que en esta porción el Señor quiere que veamos la posición del Señor. En el Nuevo Testamento vemos que Él no es solo el lugar de propiciación, sino en la propiciación misma. Primera de Juan 2:2 dice: y Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La traducción en chino nos dice que Él es el sacrificio propiciatorio. El hermano mencionó la palabra hilasterion. Esta palabra es el lugar, pero esta palabra el sacrificio propiciatorio es el hilástomo. Y hay otro versículo que menciona que es Él el que lleva a cabo la propiciación. Ese es Hebreos 2:17, por el cual debía ser en todo hecho semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. O sea que menciona que Él es también el que hace propiciación. Él la lleva a cabo, ofreciéndose a sí mismo como la propiciación, el sacrificio propiciatorio. Entonces, aquí vemos que Gelástoma es la persona que hace propiciación. El lugar de propiciación es Hilasterion. O sea, este versículo es muy impactante, porque en Romanos 3:25 dice: a quien Dios ha presentado como propiciatorio por medio de la fe en su sangre. O sea, aquí indica que él lo ha puesto como propiciatorio, un lugar. Refiriéndose a esta cubierta expiatoria. O sea, que Él ha puesto a Cristo como esta cubierta para la demostración de su justicia. Está aquí demostrando para que todos vean que Cristo es el lugar de propiciación. Y por otro lado, en el Viejo Testamento, en las ofrendas las ofrendas animales hacían que Dios pasara por encima de los pecados. Pero en el Nuevo Testamento no es que son cubiertos ni que Dios pasa por encima, sino que son limpiados. En esta porción de la palabra en Levítico menciona que qué pasa con los pecados del pueblo, inclusive los pecados que cometeremos en el futuro. Cuando el Señor murió en la cruz, Él cargó con nuestros pecados en la cruz. Entonces, ¿dónde están estos pecados? No sé si ustedes tienen esta pregunta. ¿Acaso carga todavía Cristo con con nuestros pecados? O sea, este capítulo nos da el retrato de que estos pecados, Dios tomó estos pecados y los devolvió a su fuente, que es Satanás. ¿Y cómo sabemos? Porque aquí, en este retrato dice que Aarón era de tomar dos chivos. Dos machos cabríos, ¿verdad? Y había uno que era para Azazel. ¿Y qué significa Azazel? Esto significa Satanás. Entonces, una cabra se usaba como el sacrificio para pecado, y el otro se mandaba vivo ante Jehová. Entonces la cabra que quedaba viva, Aarón ponía la mano sobre esta cabra. Y eventualmente esta cabra era suelta. Satanás no es no es el que se escapa, sino el que recibe todos estos pecados. Todo se le echa encima a Satanás. Por eso tenemos un versículo en el matutino que es Apocalipsis 20, versículo 1. Dice que en el versículo 10, que el diablo, que los engañados, fue lanzado en el fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. O sea, que él tiene el poder y la autoridad de devolver el pecado a su fuente, que es Satanás, el diablo. Estoy tan contento que esto contesta mi pregunta de que a dónde se fueron todos estos pecados. Hoy estamos aquí disfrutando la presencia de Dios, disfrutando de todo lo que Él ha cumplido para Él ganar lo que Él quiere. Levítico nos dice que Él quiere. Él quiere un pueblo santo, limpio y gozoso. Estamos gozando. Estamos regocijando. Alabado es el Señor por la redención, por la expiación, porque podemos venir a Él, a ser uno con Él. La propiciación tiene el significado también de que hay reconciliación entre dos partidos. Generalmente, si hay una ofensa o un problema entre dos partidos, a través del cumplimiento de la expiación, somos devueltos completamente a Dios y somos hecho uno con Él. Hoy nuestra porción es venir al trono de gracia, recibir misericordia, encontrar gracia, recibir su dispensación para poder venir a ser su pueblo santo, aprendiendo de Él, teniendo comunión con Él y con unos con el otro. Alabado es el Señor. Mi compartir llega hasta aquí. Espero que compartamos nuestro disfrute de esta porción.